En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, viernes 21 de julio. Un saludo desde la radio, desde la ciudad de la imagen, desde Onda Madrid. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Carlo Ancelotti habló ayer con los medios en Los Ángeles y por primera vez se refirió a su futuro ligado o no al de la selección brasileña al finalizar la temporada que aún no hemos iniciado. El pasado 5 de julio, Ednaldo Rodríguez, presidente de la Confederación Brasileña, aseguró que Ancelotti dirigirá a Brasil en la Copa América del próximo verano. Incluso nombró un seleccionador interino, Fernando Diniz, para dirigir al equipo hasta ese momento. Ancelotti no fue ayer categórico, no dijo que no tuviera acuerdo alguno con Brasil, no dijo que quisiera seguir como entrenador del Madrid, más allá del junio del 24. Así que mucho nos tememos que este asunto le va a perseguir durante el año. Ancelotti sobre dirigir a Brasil.
Yo nunca hablaré de Brasil, de lo que va a pasar. Yo soy el entrenador de Real Madrid.
¿A ti el Madrid te ofrece la renovación y tú renuevas?
Bueno, yo tengo prisa de renovar porque tengo un contrato hasta el 31 de 2024. La confianza en este club es total. Tiene que pasar una temporada a ver qué pasa en esta temporada.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Mónica Roncero. Mónica, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, del Toro. La actualidad política está enredada este viernes con los peajes que, según Bruselas, los españoles tendremos que pagar en las autovías a partir de enero a cambio de acceder al sexto tramo de los fondos Next Generation. El gobierno lo niega, dice que si bien estaba contemplado en un principio esta posibilidad, ahora negocia con la Comisión Europea que se quede fuera de las condiciones para acceder a las ayudas. En la calle hemos encontrado mucha indignación entre los conductores.
Terrible. Estamos en un país, España, que lo único que hacemos es pagar. Cobramos para pagar impuestos.
Va a repercutir mucho en la economía de la pequeña empresa, mediana empresa.
Una locura y una desinformación total.
La organización del Reggaeton Beach Festival dice en un comunicado que activará los protocolos para devolver el dinero de las entradas. El promotor tacha la suspensión del macroevento por parte del Ayuntamiento de Madrid de injusto y arbitrario. Los asistentes denuncian el caos por parte de los organizadores que no comunicaron la cancelación hasta pasada la medianoche. Las organizaciones de consumidores lo tienen claro. Enrique García, portavoz de OCU.
La empresa tiene que hacer dos cosas. La primera es devolver el precio de la entrada o proporcionar una fecha alternativa. Y son los usuarios los que deciden entre una opción y otra. Y, por supuesto, no puede cobrar ningún tipo de gasto de gestión y causar un perjuicio económico a los usuarios.
Y queda una hora para votar por correo. A las 2 termina la ampliación del plazo otorgado por la Junta Electoral Central a petición de Correos. La empresa ha avanzado que ya han votado casi 2,5 millones de electores, lo que representa el 93,8% de las solicitudes. A la espera de los datos definitivos, este número de votos por correo representa la cifra más alta de voto postal registrada en la historia de la democracia española. Esta mañana hemos encontrado algún rezagado que acudía a votar en los minutos de descuento.
Cosas familiares, entonces al final hasta el último momento no he podido.
Yo agradezco mucho que hayan puesto el día de hoy porque ayer volví de vacaciones y ya era casi inviable y cuando vi que habían alargado un día más, para mí fue una alegría.
Pues muy bien, porque no había colas y la verdad que bien. Tenemos una niña, estábamos un poco enfermos con el trabajo también, ya cambiamos los planes y bueno, pues dijimos que veníamos hoy a votar. Sí, muy bien.
Estos asuntos y más a partir de las 2 de la tarde.
Dentro de apenas 56 minutos escuchamos las noticias aquí en Onda Madrid. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con los detalles, os resumo lo más sustancial del día. Debut con triunfo de España en el Mundial de Fútbol Femenino. 3-0 final sobre Costa Rica, el mismo resultado que ya estaba instalado en el marcador a la media hora de partido. Valeria del Campo en propia puerta, Aitana Bonmatí y Esther González fueron las autoras de los tantos. Jennifer Hermoso falló un penalti que pudo ser el cuarto. Alexia Putellas fue suplente y jugó el último cuarto de hora de partido. España jugará su siguiente partido el próximo miércoles contra Zambia. Aitana Bonmatí tras el choque.
Importante empezar un Mundial ganando. El resultado más amplio está ahora en el Mundial. Los resultados vienen siendo muy ajustados, así que hay que darle valor también, sabiendo también que hemos tenido muchas ocasiones y podríamos haber metido muchos más goles, ¿no? De aquí hacia arriba vamos a mejorar lo que no hemos hecho bien hoy y a preparar los próximos partidos que van a ser muy importantes y muy difíciles también.
Real Madrid, hemos escuchado antes a Carlo Ancelotti hablando sobre su futuro y la selección brasileña, asunto que quedó abierto. Es más, escuchándole no te extrañaría lo más mínimo verle dirigir a Brasil el próximo verano. Eso sí, sobre su plantilla se mostró muy satisfecho. Cree que tienen mejor equipo que la pasada temporada.
No, muy contento. Creo que a lo que han llegado nos van a ayudar a aportar un poco más a la calidad de la plantilla. Entonces, creo que la plantilla ha mejorado. Quiero probar algo nuevo en este principio, a ver cómo va.
El llamado cambio de sistema, ahora que no está Karim Benzema. Locura en las instalaciones de la Universidad de UCLA con la presencia del Real Madrid. La chavalería se volcó especialmente con Vinicius y con Bellingham. Carvajal hubo de retirarse del primer entrenamiento con una pequeña contractura en la espalda. El principal rival de los blancos, el Barcelona, también está en Los Ángeles. Allí habló sobre la Liga de Campeones el uruguayo Araujo, y es que los azulgrana han sido eliminados en Europa hasta 4 veces en las 2 últimas temporadas, 2 en Champions y 2 en Liga Europa.
Creo que hay que ir paso a paso, hay que ser humilde y saber de dónde venimos. Tenemos un gran equipo, vamos a pelear por esa Champions. Obviamente que no es fácil, pero tenemos un gran equipo y vamos a pelear. Vamos a ver, ojalá se dé para que podamos ganarla, porque es el gran objetivo.
El Atlético se entrenó esta mañana por última vez antes de partir el próximo lunes con destino a Corea del Sur. Compás de espera en el asunto Joao Félix. Si nos cuentan desde Barcelona que Xavi preferiría fichar a Bernardo Silva antes que el jugador rojiblanco, pero el Barça necesita de al menos una gran venta para cometer una operación como esa. Mientras, el fútbol árabe sigue apretando tanto para intentar llevarse a Morata como a Carrasco. José Ángel Carmona ya es nuevo jugador del Getafe. El lateral del Sevilla llega cedido con opción de compra. Cuenta hoy Marca que el Nottingham Forest se ha interesado por el guardameta David Soria. Los azulones pedirían 10 millones por su traspaso. El Rayo sigue trabajando en Bélgica, donde mañana se medirá al Charleroi en el segundo partido amistoso de la pretemporada rayista. Pésimas noticias en torno a uno de los ilustres de nuestra liga. David Silva, jugador ahora de la Real Sociedad, podría tener roto el ligamento cruzado. Faltan nuevas pruebas, pero es muy probable que sea así. En ese caso, se perdería toda la temporada. Fórmula 1. Este fin de semana se celebra el Gran Premio de Hungría. En menos de media hora comienzan los primeros entrenamientos libres. Allí, en Hungaroring, hace 20 años ganó Fernando Alonso su primera carrera.
Siempre se me pasa un poco por la cabeza cada vez que llego a esta ciudad, porque lógicamente la primera victoria nunca la olvidas y bueno, para mí siempre Hungría, Budapest va a estar en mi cabeza, en mi corazón y fue un momento muy especial.
Tour de Francia, 4 días para el final. Ayer ganó el danés Asgreen, ningún cambio en la general. Hoy etapa propicia para escapadas o para el sprint. Baloncesto, esta noche a las 9 España se mide a Lituania en los cuartos de final del Mundial Sub-19 femenino que se está disputando en Madrid. El partido se disputa en el Palacio de los Deportes. Además, el Barça rescinde unilateralmente el contrato con Nikola Mirotic. El asunto acabará en los tribunales. Golf, Open británico. Mal comienzo de John Rahm. Acabó la primera jornada con 3 golpes sobre el par del campo a 8 golpes del líder. El mejor español fue el vasco Otaegi, que acabó con -4 a un solo golpe de la cabeza. Mundial de natación en Fukuoka, 6 metales suma la sincronizada. Podrían ser 7 porque el dúo mixto libre, formado por Denis González y Mireia Hernández, han sido segundos en la ronda preliminar. Apuntan, por tanto, a medalla. En waterpolo, el equipo masculino derrotó por un contundente 27-6 a Sudáfrica. El martes jugaremos los cuartos, seguramente contra el ganador de la Australia-Canadá. Y tenis, Carlos Alcaraz vuelve hoy a entrar en competición en la Copa Hopman, en Niza, un torneo mixto de exhibición en el que jugará representando a España junto a Rebeca Masarova. Hoy se miden a Bélgica y mañana a Croacia. 1:09, comenzamos con el triunfo de España en el Mundial.
Y no existe camino si lo hago sin ti, que cuando nos unimos podemos cumplir lo que un día había soñado, ahora lo hemos...
En apenas 7 minutos solventó el partido España. Victoria 3-0 sobre Costa Rica. Del 21 al 27 de la primera parte llegaron los tres tantos de España, muy, muy superior a Costa Rica en su debut en el Campeonato del Mundo. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Triunfo plácido del equipo español, solventado muy prontito.
Sí, se puede decir que es una victoria convincente, aunque visto el global del partido pudo ser contundente y no lo fue. Y quizás por ahí está el pero que se le puede sacar a la selección
más,
española.
¿No? Habiendo marcado tan pronto.
Y sobre todo, es que ha sido abrumadora, ¿no? Un 80% de posesión, han sido 46 remates a puerta. Y bueno, ahora vamos a escuchar a Jorge Vilda hacer un análisis evidentemente positivo, porque se arranca con buen pie. Es lo que se pide a una selección como España ante una selección inferior como Costa Rica. Empezar un mundial, una cita mundialista con victoria, pero en el debe pues está sobre todo los centros laterales y el remate a puerta. Para Jorge Vilda son cosas que todavía tienen que mejorar, porque cuando lleguen las grandes no te van a perdonar, y ese tipo de remates que al final se van fuera pues pueden ser fundamentales. 3-0, podían haber sido incluso 4-0 porque Jenny Hermoso ha fallado una pena máxima, poquito dudosa. Luego después en la segunda parte se ha reclamado un penalti sobre Alexia, que a mí me ha parecido bastante más claro que no se ha pitado.
Esa es la otra gran noticia, Alexia, que ha sido suplente y ha jugado el último cuarto de hora.
Un buen resultado, sí, iba por ahí ahora. Destacar sobre todo a Aitana Bonmatí, que ha sido el faro en el centro del campo. También Salma Parayuela ha estado francamente bien en la banda izquierda. Olga Carmona, en esa banda izquierda han estado las dos muy bien. Y bueno, ha habido novedades, ¿no? Como la de Atenea del Castillo o Teresa Velleira, que eran, bueno, pues no se las esperaba quizás en este once inicial. Y Alexia Putellas, pues la noticia es que no ha sido titular y que a pesar de que la hemos visto en los últimos entrenamientos prácticamente ya al 100%, lo venía diciendo Jorge Vilda, que están llevando una situación muy precavida con ella, que se está llevando desde incluso los servicios médicos del Barcelona, le van indicando lo que tiene y lo que no puede hacer Alexia Putellas, y bueno, pues lo indicado hoy, lo vamos a escuchar luego también, era que jugara 20 minutos, y así ha sido, ha salido en el minuto 77 más la prolongación, y bueno, pues hemos visto a una Alexia Putellas al nivel, pero evidentemente no está al 100% como el resto de sus compañeras. Análisis del seleccionador Jorge Vilda, satisfecho, pero hay que mejorar algunas cosas.
Que iba a ser un equipo que se iba a cerrar, quizás más todavía de lo que nos esperábamos. Al final eran 10 jugadoras, 9, 10 jugadoras, o sea, 20 piernas muy cerca de portería. Teníamos que abrir por las bandas, teníamos que centrar, teníamos que rematar. Eso es algo que es obvio que podemos mejorar. El equipo ha dominado, el equipo ha atacado, hemos creado ocasiones, pero sí que es verdad que se nos queda corto el resultado para lo que hemos visto en el campo. Para ser un comienzo, yo creo que lo podemos dar por válido. Normalmente, el paso de los días y el haber entrado ya en el torneo te da otro pozo que espero que el equipo también lo muestre contra Zambia.
Alexia Putellas, como decimos, ha jugado los últimos 20 minutos, minuto 77 de partido, saltaba al terreno de juego sustituyendo precisamente a Salma Parayuelo, y este es el plan con Alexia.
Es un trabajo muy coordinado. Nosotros vamos a seguir lo que nos diga el cuerpo médico. La recomendación para hoy era esa, que jugara y que fuera cogiendo sensaciones. Las ha cogido, creo que ha jugado minutos de calidad. Ya estoy contento por el equipo y bueno, pues sigue su proceso y nosotros pues a seguir poniendo todo de nuestra parte para que podamos haber la mejor Alexia posible.
Gran noticia la de Aitana Bonmatí, Teresa Velleira y jugadoras bueno, pues que pueden llevar el timón de esta selección a pesar de que no esté Alexia Putellas al 100%. También en ataque Esther González, Atenea del Castillo ha estado muy bien, pero Salma Parayuelo ha sido un auténtico puñal, como decíamos, en la banda izquierda. Y bueno, pues de esos centros sobre todo que pone la jugadora del Barça, se tiene que nutrir el ataque de España, y así lo reconocía el seleccionador.
Salva por ambas bandas, incluso también jugando en punta, es una jugadora que marca la diferencia, no solamente por su velocidad, sino por su buen pie. Tiene uno contra uno, se asocia bien, también puede jugar bien en espacios pequeños, y bueno, pues es una jugadora que hoy hemos podido ver todos y que creo que ha hecho un buen partido además.
Un 11 que decíamos con esas novedades, sobre todo de Teresa Velleira, de Atenea del Castillo, que ha estado conformado por Misa en portería, Ona Valle, Irene Paredes, Iván Andrés y Olga Carmona en defensa, Aitana Bonmatí, Teresa Velleira y Salma Parayuelo en el tridente medular, y arriba Atenea del Castillo, Jenny Hermoso y Esther González. Cinco jugadoras en del Real Madrid en ese 11 titular. También han jugado Mariona Caldentey, Alba Redondo, Claudia Zornoza, Alexia Putellas y Ollana Hernández.
Los goles en el minuto 21, Valeria del Campo en propia puerta, un centro de Salma Parayuelo. En el 23, Aitana Bonmatí con un zurdazo pegado al palo, el mejor de los tres goles. Y el 27, Esther González tras un remate al travesaño. Tania Tabanera es comentarista aquí en Onda Madrid de fútbol femenino, nos ha acompañado durante toda la temporada. Tania, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
¿Qué impresión te ha dejado el debut de España en el Campeonato del Mundo?
Bueno, yo creo que como positivo podemos sacar la victoria. Es cierto que a mí sí creo que me ha faltado pues ver una España un poquito más competitiva, más allá de tener el balón, que por supuesto lo hemos tenido, pero creo que nos lo ha cedido en este caso el rival, más que por méritos propios. Me falta un poco de definición. O sea, sí que sacamos el resultado como positivo, como ha dicho el seleccionador. Es cierto que yo creo que hace falta muchísimo más para, en un torneo de estas características, pues bueno, ser una de las selecciones que opten al título.
O sea, ¿quieres decir que cuando nos enfrentemos contra rivales más potentes tenemos que dar mucho más de lo que hemos dado hoy, no?
Sí, yo creo que tenemos que estar mucho más acertadas de cara al gol. Eso es muy importante. Hemos generado muchas ocasiones hoy, pero nos ha faltado mucha definición. Además, creo que nos han faltado ideas cuando Costa Rica sí que es cierto que estaba muy intensa a nivel defensivo para, bueno, pues contrarrestar esa intensidad defensiva del equipo rival. Por lo tanto, sí que creo que, bueno, que el resultado, por supuesto, es positivo, pero que necesitamos más claridad en el centro del campo, necesitamos más definición arriba. Bueno, también es cierto que hoy había jugadoras importantes en el banquillo. Aitana creo que va a ser una futbolista fundamental en este torneo. Creo que al final ella va a ser un poco la protagonista del centro del campo y la que, bueno, pues al final, gracias a su experiencia en el FC Barcelona, dirija y un poco la batuta de la selección. Pero creo que nos falta un poquito para poder competir al máximo nivel en este Mundial.
Salma por la izquierda, la joven Salma Parayuelo, una de las mejores noticias hoy.
Sin duda. Creo que al final que Salma esté también a este nivel es importante. Es una jugadora muy joven. Bueno, pues al final estos torneos implican un control importante emocional del rendimiento. Ella ahora mismo ha demostrado que está al máximo nivel y sin duda es una grandísima noticia para la selección.
¿Cómo has visto a Alexia Putellas en los 15-20 minutos que ha tenido?
Bueno, creo que Alexia necesita tiempo. Ya lo dije anteriormente con vosotros en otra entrevista. Creo que no está al máximo nivel. Al final ella necesita encontrarse a nivel físico bien para poder rendir en el campo. Ha pasado una lesión muy, muy larga y yo creo que va a necesitar su tiempo. Espero que ese tiempo, bueno, pues se cumpla en el Mundial y lleguemos a verla al máximo nivel, porque para España sin duda es fundamental. Pero bueno, al final creo que las sensaciones la tienen que llegar poquito a poco.
Es el análisis de Tania Tabanera. Tania, un beso, gracias.
Un saludo.
Y buscamos una segunda opinión, también privilegiada, la de Natalia Pablos, exjugadora de la selección española, exjugadora del Rayo, jugó también en Inglaterra, fue una pionera en jugar fuera de España. Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué impresión te ha causado España? ¿Te ha gustado lo que has visto en este primer partido?
Bueno, pues creo que en línea general me ha gustado bastante. Creo que el once titular que ha salido era muy adecuado para jugar contra Costa Rica, con dándole libertad a Olga y a Ona en esos centros, y yo creo que en líneas generales España ha jugado un buen partido.
Porcentaje altísimo de posesión, 80%, 46 remates. Nos ha faltado más acierto seguramente en esto último, ¿no?
Bueno, quizá por porcentaje sí, pero es verdad que cuando juegas con un equipo que en la primera parte tenía prácticamente 8 jugadoras, a excepción de sus dos delanteras, defendiendo, pues los espacios se reducen, las ocasiones llegan, pero al final materializarlas no es sencillo. A raíz del primer gol sí que se han conseguido en prácticamente los 10 minutos siguientes 3 goles y bueno, pues a veces este tipo de partidos se te atascan, pero creo que las sensaciones con las que se ha ido España al siguiente partido son muy buenas.
Si tuvieras que individualizar, ¿cuál sería para ti el top 3 de las jugadoras de España hoy?
Pues para mí el top 3, Aitana, Olga y Salma.
Aitana, Olga y Salma, para ti las mejores con diferencia, ¿no?
Uh-huh. Para mí sí.
¿Cómo has visto a Alexia? Porque todos miramos a Alexia, 2 veces Balón de Oro, figura mundial, pero claro, ha estado 300 días sin jugar al fútbol, gravísima lesión. ¿Cómo la has visto?
Bueno, pues yo creo que, a ver, Alexia tiene la máxima ambición. Es verdad que viene de una lesión de un cruzado, que va a necesitar pues un poquito ir marcando sus tiempos para volver sobre todo a coger minutos, pero he visto a la misma Alexia de siempre, yo creo que vertical, combinando muy bien con Jenny y con Mariona sobre todo, teniendo a Diana un poquito por detrás o al lado, y yo la he visto bien. Es verdad que necesita pues quizá un poquito de rodaje, mucho más minutos, pero creo que si sigue todo así, que esperemos que sí, volveremos a ver el mejor nivel de Alexia.
Siguiente partido contra Zambia, ¿esperas un libreto parecido, que se metan atrás, se aguanten atrás?
Bueno, yo creo que sí que será un equipo que salga encerradito atrás, lo único que será físicamente bastante más potente que Costa Rica, y sobre todo que las delanteras de Zambia, que son conocidas en la Liga Española, son muy rápidas y que las centrales de España van a tener que estar muy pendientes de unas posibles contras.
¿Qué esperas de esta España en el Campeonato del Mundo? Todos esperamos que pasemos sin problemas a la primera fase. ¿Qué esperas?
Hombre, yo creo que la selección en octavos va a estar seguro. Luego va a depender un poquito de los cruces, pero bueno, yo creo que tengo buenas sensaciones. Creo que España puede romper esa barrera de cuartos en este Mundial, y que de momento el primer pasito lo ha dado, y además con buen juego y buenas sensaciones.
Es el momento oportuno, ¿no? Porque el fútbol femenino empieza a tener mucha más visibilidad durante el año, pero todo esto debe quedar ratificado cuando de verdad los focos iluminan en un Mundial, ¿no?
Sí, es verdad que en este tipo de competiciones es donde tienes todos los ojos en las jugadoras, donde te marca un poquito el nivel, incluso hasta de tu propia liga de tu país, y yo creo que sí que es el momento por generación, por jugadoras, por calidad, y yo creo que por la preparación que han llevado, creo que es el momento de romper con esa barrera y que España empiece a disputar partidos importantes, como pueden ser unos cuartos o incluso unas semifinales.
Tú estuviste en el Mundial del 15, ¿cómo ha cambiado la historia para bien, ¿no? ¿Qué envidia te dará?
Pues sí, la verdad que sí, que viendo los partidos, además contra el mismo rival, la verdad es que me vienen muchos recuerdos a la cabeza y me alegra sobremanera que las cosas hayan cambiado tanto, que el nivel de las jugadoras ahora mismo sea brutal, sobre todo por el trabajo que hacen durante el año en sus clubes, y al final tener una liga profesional en España hace que las jugadoras lleguen a este tipo de torneos con un nivel altísimo.
1-1, me dice Laura, que quedó aquel partido con Costa Rica cuando estabas tú allí.
Sí, 1-1. También tuvimos muchísimas ocasiones, pero bueno, pues no salió como esperábamos. Y bueno, al final, pues empezar con un empate en un Mundial no es lo mismo que empezar con 3 puntos que ha conseguido hoy España.
Tú fuiste una pionera, ¿eh? En aquel fútbol todavía sin profesionalizar, en un equipo importante entonces que era el Rayo, jugaste en uh-huh. el extranjero, etcétera, etcétera. En eso abriste camino, ¿eh?
Sí, creo que fuimos una generación que nos tocó abrir diferentes barreras a las que se habían roto antes, pero bueno, siempre que se derriban barreras, siempre y cuando sea para mejor, que creo que en este caso sí que lo ha sido a todos los niveles, pues bueno, pues me siento orgullosa de haber formado parte de aquella generación de 23 que fuimos al primer Mundial.
Fíjate, Natalia, decía Irene Paredes también en la previa, comparando con aquel primer partido en el Mundial de Canadá, que había jugadoras que incluso tenían que pedir vacaciones para poder ir al Mundial, ¿eh? Lo que ha cambiado la cosa, y bueno, la preparación no era ni mucho menos la misma, no estabais acostumbradas a grandes estadios, a grandes aficiones, y bueno, os pudo un poco todo, y decía ella, dice que ibais un poco a ver qué se podía hacer, ¿no?
Sí, yo creo que bueno, que a nivel federativo nos vino un poco grande, sobre todo por la infraestructura que nos proporciona en aquel momento la federación. Es verdad que nosotras como jugadoras pues éramos las debutantes, y no tiene nada que ver una fase de grupos donde intentas clasificarte para un Mundial que un Mundial. O sea, llegamos allí y creo que el ambiente nos envolvió. Es verdad que sobre todo en el primer partido pues las sensaciones fueron malas por sacar un empate después de todas las ocasiones que tuvimos, pero es verdad que la preparación que tuvimos no fue la adecuada, y bueno, pues al final solamente nos llevamos el haber disputado el primer Mundial, que marcó un poco el camino a los siguientes europeos y mundiales, y bueno, pues la pequeña experiencia que nos aportó aquello.
Envidia sana y satisfacción, ¿no?, de todo lo que ha cambiado y que ahora estas chicas sí puedan disfrutarlo en condiciones, ¿no?
Totalmente, totalmente. Creo que es un lujo ver ahora cómo juega la selección española. Creo que pueden llegar muy lejos. Y me siento, pues eso, muy afortunada de haber sido parte de la selección en mi época.
En el último Mundial nos cruzamos con Estados Unidos en octavos. Esta vez esperemos no encontrárnoslos porque llevan tres Mundiales seguidos. ¿A estas chicas hay que les tosa o no?
Bueno, yo creo que sí. Evidentemente Estados Unidos es siempre favorita. Creo que tienen una experiencia y un bagaje todas las jugadoras que simplemente con eso y con saltar al campo, eso es lo que tienen ganado. Pero yo no veo, hace años estábamos hablando de que todavía estábamos tres escalones por debajo de Estados Unidos y tres o cinco, y yo creo que ahora mismo vamos a ver cómo evoluciona España en el torneo, pero creo que tiene jugadoras y calidad de sobra como para plantarle cara, ya lo demostró en el último Mundial, que fue ahí un poco con un par de penaltis y bueno, uno más que dudoso, pero España dio muy muy buena cara ante la triple campeona del mundo.
Natalia Pablos, exjugadora de la selección española, una voz privilegiada para analizar lo que ha sido hoy el debut de España en el Campeonato del Mundo en Wellington, en Nueva Zelanda, 3-0 sobre Costa Rica. Natalia, un beso, gracias.
Gracias a vosotros.
¿Qué más, Laura?
Bueno, pues contar que ha habido hoy otros dos partidos, Nigeria 0, Canadá 0, apasionante, ese empate a 0, Filipinas 0, Suiza 2, y bueno, no jugamos hasta el próximo miércoles.
9 y media de la mañana otra vez, ¿no?
9 de la mañana, media hora antes, pero bueno, hay fútbol en el fin de semana para los que quieran seguir enganchados. Debuta la campeona del mundo a las 3 de la mañana hora española, la hora no es muy...
Esta próxima madrugada.
Esta madrugada ante Vietnam, Estados Unidos-Vietnam, tiene morbo el partido. Y ya mañana se completa el grupo, la primera jornada del grupo español con el Zambia-Japón a las 9 de la mañana. También mañana debuta Inglaterra ante Haití y a las 2 de la tarde mañana Dinamarca-China. Ese es el menú para mañana en este campeonato del mundo. La selección ha vuelto ya a su cuartel general después de jugarse este partido en Wellington. Por cierto, 23.000 espectadores en las gradas. Ayer 75.700, casi 75.800 en el partido de Australia, una de las anfitrionas. Y bueno, pues parece que hay mucha expectación, al menos allí en el Mundial, para ver los partidos. Digo, vuelve a Palmerston North ya para preparar ese partido, el segundo, el miércoles, frente a la selección de Zambia.
En un momento estamos con el Real Madrid, con Ancelotti.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre. Wally López. Wally López. La factoría. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bueno, hay 27 minutos. La temporada pasada Ancelotti acabó con más de 100 ruedas de prensa. De momento lleva dos. El viernes pasado dio una y ayer no fue rueda de prensa, fue canutazo, como le llamamos en el argot periodístico, pero compareció ante los medios informativos. Y lo primero que se le preguntó fue por Brasil, por la selección brasileña. ¿Por qué? Porque el pasado 5 de julio, el presidente de la CBF, la Confederación Brasileña de Fútbol, Ednaldo Rodrigues, dijo públicamente que Ancelotti sería el seleccionador de Brasil en la Copa América 2024. Esto es, no este verano, sino el próximo verano. Os recuerdo que la final de la Liga de Campeones, el próximo año, en el 24, es el 1 de junio. Es decir, si llegara el Madrid a esa final, dice el presidente de la CBF que automáticamente se iría ya con Brasil. Es más, llegó a nombrar un interino, Fernando Diniz, que dirigiría el equipo de Brasil hasta ese momento. Se le preguntó ayer a Ancelotti por la situación con la selección de Brasil, porque hasta ahora no se le había escuchado. Escuchad con atención.
Lo quitamos de encima, lo cerramos el tema al primer día. Yo nunca hablaré de Brasil, de lo que va a pasar. Yo soy el entrenador de Real Madrid. Y aquí me quedo, este asunto no lo voy a hablar nunca más.
¿Se da por zanjado? ¿Ancelotti no va a dirigir a Brasil en ningún caso?
Yo te digo, tengo contrato, me quedo con el contrato que tengo hasta el 30 de junio de 2024.
¿A ti el Madrid te ofrece la renovación y tú renuevas?
No, yo tengo prisa de renovar porque tengo contrato hasta el 30 de junio de 2024. La confianza en este club es total. Tiene que pasar una temporada a ver qué pasa en esta temporada. Yo creo que la temporada va a salir bien porque tenemos mucha confianza, porque la plantilla para mí ha mejorado. Tenemos un un grupo muy joven que estamos convencidos nos va a dar mucha alegría.
Tengo contrato hasta el 30 de junio del 24, no hay que hablar de renovación, tengo confianza total en el club. A mí me da la impresión de que Ancelotti tiene en la cabeza que el próximo verano, en efecto, va a dirigir a la selección de Brasil. Gabriel Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes.
Escuchándole, ¿te parece lo mismo o te parece otra cosa?
Yo, a mí la sensación es que le quita hierro el asunto, que, como se dice en argot futbolístico, echa balones fuera, que toda la vida le queda ese año de contrato. Yo tengo la sensación que está él y después ya se verá.
Le sacó el capote, vamos, ¿no?
Sí, ¿no? Que todavía queda un año de contrato, sí, pero ponte en la situación de que con la plantilla que tiene el Real Madrid, que a lo mejor no llega Mbappé, que solo está José Lu arriba, que empiezan los malos resultados, ¿qué pasa con Ancelotti? ¿Puede darse el caso de que tenga que dimitir o algo? No lo sé, eso ya es una hecatombe que se podría producir en el Real Madrid. ¿Qué puede pasar? Yo creo, coincido contigo, en que, bueno, le queda un año de contrato y que después se marchará a Brasil.
Hombre, especialmente porque no fue categórico, ¿no? Podía haber dicho, no, yo estoy en el Real Madrid, no pienso en Brasil, no tengo acuerdo alguno con Brasil, no tengo nada que ver con la Copa América del año que viene. Eso no lo dijo y por ahí, por esa ausencia, es por donde se justifica lo que estoy comentando. Al margen de lo de Brasil, que va a dar para mucho, porque vosotros, como sabéis, que si hay un par de malos resultados, se empezará a hablar de la selección brasileña con toda seguridad, se le preguntaba por un asunto deportivo de primer orden en lo que va a ser la temporada. Escuchad.
¿Puede competir el Real Madrid por todos los títulos solo con un delantero centro puro como Marcelo?
Sí. Porque yo creo que es verdad que siempre hemos jugado con un delantero centro, que era Karim, que no era puro. Pero se puede cambiar, adaptar el sistema a las características de los jugadores que tenemos. Ha llegado un jugador que nos puede aportar mucho en este sentido a nivel ofensivo, que es Bellingham. Entonces intentaremos de adaptar sus características al nuevo sistema.
Por ahí va la idea de Carlo Ancelotti. Habrá días que jugará José Lu de 9, pero habrá días seguramente también que Vinicius y Rodrigo, abiertos en las bandas, dejarán a Bellingham como falso 9, al estilo de Cés hace años en la selección española, por ejemplo.
Sí, aquella España de 2012 con Cés Fábregas de falso 9, siempre nos hemos acostumbrado al Real Madrid a verle con ese esquema de 4-3-3, arriba Benzema y a las bandas Vinicius y Rodrigo. ¿Qué pasa ahora con José Lu? ¿Se podría continuar con ese 4-3-3 o con Bellingham a lo mejor también probar un 4-4-2 con una especie de rombo? Porque no olvidemos que Bellingham llega como medio centro, se le da el dorsal 5 como medio centro, pero claro, también es un jugador que lo ha demostrado en el Borussia Dortmund, que es muy llegador y tiene gol también. Así que veremos cómo va permutando el esquema táctico del técnico italiano.
El medio centro puro defensivo, si te refieres a eso, será Kroos probablemente, o Tchouaméni, no lo sé, pero Bellingham evidentemente es un interior, él mismo lo dice, y con mucha llegada, efectivamente con buenos números goleadores. Con lo que sí está encantado Ancelotti es con la plantilla y con los refuerzos.
No, muy contento, creo que lo que han llegado nos van a ayudar a aportar un poco más a la calidad de la plantilla. Fran García va a cubrir muy bien la banda izquierda, donde hemos tenido problemas el año pasado. José Lu nos puede aportar un poco más en el juego aéreo, en el área de penalti, donde hemos sufrido un poco más el año pasado. Culer tiene mucho talento, es muy joven. Creo que la afición, el aficionado va a disfrutar de este jugador porque tiene mucha calidad. Bellingham es un gran interior y tiene calidad que no tenemos en esta plantilla. Tiene una muy buena llegada al área, sin balón. Entonces creo que la plantilla ha mejorado. Quiero probar algo nuevo en este principio, a ver cómo va.
Insiste en que quiere probar algo nuevo, alude ahí a lo de Bellingham como falso 9, no dice nada de Ibrahim, por cierto, en este corte de sonido, supongo que se le pasaría, sería un desliz. Y vamos a empezar a ver las primeras probaturas el lunes, madrugada de lunes en España contra el Milan, ¿no?
Sí, ese partido del domingo al lunes, es verdad, yo te iba a comentar lo mismo, que no ha dicho nada de Ibrahim. Ibrahim en la convocatoria estaba como delantero. Así que veremos si lo prueba finalmente Ancelotti arriba o no. De momento, pues eso, solo con el 9 de José Lu. Y luego, pues lo que decíamos antes, ¿no? Esa llegada de Bellingham. Pero a mí lo que me llama la atención también de Ancelotti es que habla del talento de Güler, que se está fijando mucho en el jugador, que también lo ha demostrado en los entrenamientos.
Va a disfrutar mucho la afición
él. Sí, sí. Y puede ser la sorpresa este año del Real Madrid. Si el chico se amolda bien al esquema de Ancelotti y empieza muy bien, cae de pie, ojo que hay mucho talento en ese jugador.
Momento para Mbappé Radio. Obviamente había que preguntarle a Carlo Ancelotti por Mbappé y la posibilidad de que llegue al Real Madrid.
Nunca he hablado de jugadores que no están en el Madrid. Yo te puedo hablar del montón de jugadores de calidad que tenemos aquí. Bellingham, Arda Güler, Frank García, Brahim, que no he nombrado. Te puedo hablar. Que ha vuelto Modric muy bien, Rodrigo, Vinicius. Tenemos un montón. Hablar de jugadores que no están aquí no me parece correcto.
Ahí sí se acordó de Brahim, ¿eh? Por cierto, en este último corte de sonido. Por cierto, Mbappé, que juega esta tarde un partido amistoso, está en la convocatoria, partido a puerta cerrada que se juega en Poissy, en la ciudad deportiva del Paris Saint-Germain.
Sí, en la ciudad deportiva del Paris Saint-Germain, ese partido contra Le Havre, el equipo también de la Liga francesa, y la noticia es que sí juega Mbappé, pero es que juega con su hermano, el centrocampista Ethan Mbappé, así que veremos a los dos Mbappés con el Paris Saint-Germain en este amistoso en el día de hoy.
De momento no hay noticias nuevas sobre Mbappé, lo que os venimos contando. Seguramente se va a subir el avión para ir a Japón. Por cierto, que también va a viajar Donnarumma, a pesar del susto tremendo que se ha llevado esta madrugada pasada, ¿no?
Sí, susto anoche en la casa del portero del Paris Saint-Germain. A Donnarumma y a su pareja, bueno, fueron asaltados por unos ladrones anoche. Los amordazaron y los ataron también al jugador y a su pareja, y le robaron 500.000 euros. También tuvieron que ser llevados al hospital por lesiones leves, pero bueno, el portero, el italiano, podrá viajar con el Paris Saint-Germain a Japón.
Volviendo al Real Madrid, que está trabajando en las instalaciones de UCLA, allí en Los Ángeles, a donde va a permanecer hasta el próximo martes. Ayer hubo algún pequeño contratiempo, por ejemplo, Carvajal se tuvo que retirar del primer entrenamiento.
Sí, el lateral madrileño se retiró con una contractura en la espalda, aunque bueno, desde el club señalan que es leve. Y también otro que se tuvo que retirar un poquito fue Vinicius del primer entrenamiento por un golpe en el tobillo, aunque pudo reincorporarse sin problemas.
Por cierto, locura, el Madrid lo ha organizado francamente bien, si ven las imágenes, hay un pasillo por el que van discurriendo los jugadores que llegan en estos carritos de golf, y allí hay un montón de gente junto a las vallas, sobre todo chavalería, esperando a los futbolistas para firmar autógrafos, fotos, camisetas, etcétera, etcétera. Este es el momento en que comparece Vinicius junto a la chavalería. Una locura lo de Vinicius, decíamos 23 años, sexta pretemporada con el Real Madrid, pero atención a Jude Bellingham, el nuevo futbolista del equipo blanco. El Jude se repetía insistentemente. Y no paraban de firmar autógrafos, fotos, selfies, etcétera, etcétera, hasta que se retiraron hacia el entrenamiento. ¿Qué más, Gabriel?
Pues bueno, se ve que está claro que Vinicius es la estrella, y bueno, Bellingham también, con eso de que es inglés, también le aporta mucho. También, pues en el Real Madrid, volviendo con lo del entrenamiento, se vio una imagen curiosa de Courtois tumbado sobre una caja que se le pusieron a lo Superman, y tuvo que repeler pelotas de tenis para ejercitar sus reflejos. Y también el Real Madrid ha presentado, lo dijimos, que viajaba en el avión con la segunda equipación a modo de promoción, ha presentado esta mañana su nueva segunda equipación de color negro con tintes de un morado grisáceo. Han hecho un vídeo y también han colgado una foto con Camavinga, Alaba y Vinicius, demostrando que quiénes empiezan a ser, quiénes son las estrellas en este Real Madrid.
Por cierto, hablando de canteranos ilustres en el equipo blanco, el que ya es oficial que se va es Dotor al Celta, ¿no? 5 temporadas.
Sí, se marcha Carlos Dotor, el que fuera capitán del Castilla, jugador muy importante, buque insignia en el Real Madrid Castilla con Raúl González, se marcha al Celta. El Celta ha pagado 3 millones por el 50% de los derechos del jugador y ha firmado hasta 2028.
Y del Real Madrid al Atlético de Madrid, esta mañana ha trabajado el Atlético aquí en Majadahonda. Es el último entrenamiento antes de marcharse a Corea del Sur. El lunes por la mañana toman el vuelo hacia el país asiático. Laura, seguimos en el pospartido de las declaraciones de Joao Félix. No hay novedades aquí en Madrid, pero sí hay novedades en Barcelona, porque parece que Xavi se inclina más hacia otro futbolista en lugar de por Joao Félix.
Bueno, primero lo que hay que decir es que el Barça ahora mismo no puede
fichar a nadie.
Eso
está claro.
Porque no hay cash, hay que vender mucho para poder comprar, y desde el área económica del Barcelona se dicen que ahora mismo no, a día de hoy, imposible hacer ninguna operación económica. Pero puestos a elegir, evidentemente no es el perfil de futbolista que quiere Xavi Hernández. Sí, es verdad que a Laporta le hemos escuchado y es un enamorado de Joao Félix desde hace mucho tiempo, pero Xavi Hernández, su principal objetivo es el de Bernardo Silva, si hubiera posibilidad, si se pone a tiro, que también habría que ver si esa opción es posible y que el City le dejara salir, pero si hubiera dinero, él quiere a Bernardo Silva. Es un futbolista con un perfil completamente diferente. Joao Félix es más delantero, no es tan un jugador como el perfil del jugador del City, con más posibilidad de poner centros y de estar más combinativo en el ataque, así que Xavi Hernández no sería la elección del entrenador del Barça, la del portugués, pero bueno, veremos a ver, todo esto dependerá sobre todo de si hay dinero o no para fichar en el FC Barcelona, porque también se comenta que Méndez debe algún que otro favor a Laporta por el tema de renovaciones de jugadores como Ansu Fati, como Yamal, o sea, jugadores que han tenido una continuidad en el FC Barcelona y que por ahí quizás podría haberse puesto en marcha toda la maquinaria de poder vender a Joao Félix al FC Barcelona, o al menos intentar un trueque de futbolistas o una cesión remunerada.
Está claro que Joao Félix, salvo sorpresa inesperada, muy inesperada, se subirá al avión el próximo lunes para viajar hasta Corea del Sur. Hay otros dos, Morata y Carrasco, que, bueno, Morata sabemos que hay un fuerte interés de Italia, especialmente del Inter, sabéis además que su esposa es italiana, pero siguen apretando desde Arabia.
Sí, después de una entrevista que ha sido publicada en el medio Ar-Riyadiyah de Arabia Saudí, el Al-Shabbat sería un posible destino para Morata y Carrasco, porque no se olvidan de estos dos futbolistas, siguen pendientes sendas ofertas que hubieran recibido los dos jugadores para hacerse con sus servicios, y como decimos, según un mandatario importante de este equipo saudí, el Shabbat, incluso hablan de un príncipe de allí de Arabia Saudí, habrían hecho ya propuestas en firme a los dos futbolistas, propuestas importantes económicamente, pero bueno, veremos a ver. Morata parece que está más decidido por el tema de Italia que salir rumbo a Arabia Saudí.
Por asuntos especialmente familiares. Si Morata se va, como parece, si Joao Félix sale, que saldrá, lógicamente el Atleti está buscando un 5, pero también está buscando un delantero. Empieza a ver el mercado.
Y aparece un nombre nuevo en Argentina, Lucas Beltrán, delantero del River. Es más una información que viene desde Argentina que desde aquí, desde España. Al menos hablan de un posible interés de Simeone en este futbolista, delantero del River, que ha hecho 11 goles esta temporada en 24 partidos, que ha estado cedido en el Colón, que ahora ha vuelto otra vez a la disciplina del River, y que en caso de que Morata saliera podría ser uno de los posibles sustitutos para la delantera rojiblanca, porque sería un precio asumible para el Atlético de Madrid.
Supera la treintena de futbolistas el Atlético en su plantilla ahora mismo, una barbaridad para lo que lógicamente requiere el Cholo, así que se piensa en ventas y en futbolistas. Hace tiempo ya que intentan sacar a jugadores como por ejemplo Tomás Lemar o Saúl, a pesar del 8 que acaban de darle. En eso trabaja también el Atleti, ¿no?
Más que se acerca, o sea, supera la treintena, se acerca la cuarentena. Son 37 jugadores ahora mismo de la primera plantilla. Es verdad que no están todos, todavía quedan por llegar algunos cedidos como Riquelme o como Camello. Se dio salida a Lodi con Dogbia, que se ha ingresado 21 millones por ellos, pero es evidente la necesidad de aligerar la plantilla y la masa salarial en el Atlético de Madrid. Morata y Joao están en esa rampa de salida y podrían liberar bastante cantidad. Saúl le cuesta al Atlético de Madrid 15 millones brutos por temporada, así que bueno, si salieran ellos, pues podrían aligerarse y tener cash para hacer otras operaciones en este mercado de verano. Y luego está la posible solución de Lemar, sigue bastante vigente el interés del Olympique de Marsella, y el que seguro ya no va a estar a las órdenes de su padre es Giuliano Simeone, porque va a salir cedido al Alavés, donde va a debutar en primera división. Recordamos que el año pasado estuvo en el Zaragoza, y bueno, pues se diluye ese sueño que tenían Rayo Getafe de hacerse con los servicios del jugador.
Y han inscrito ya a Mourinho, por cierto, al central.
Sí, y veremos a ver qué significa esto, porque que lo inscriban en la Liga no sabemos si puede suponer que no salga cedido. Se hablaba de que era un jugador muy joven, 21 años todavía, y querían que cogiera experiencia en otros clubes en primera o incluso en Europa, aquí en España o en Europa, pero el hecho de que le hayan inscrito en la Liga, pues no sabemos si puede significar que finalmente se quede en el Atlético de Madrid.
¿Algo más ahora?
Pues nada, que hoy en el entrenamiento no hemos visto a Jan Oblak, que sigue intermitente en su regreso a la dinámica. Recordamos esa protusión vertebral que tuvo en abril. Le hemos visto unos días sí, otros no. Hoy ha sido el día en que no. Y por otro lado, pues siguen las mismas ausencias. Reinildo, Carrasco, Pablo Barrios y Alejandro Iturbe. Ayer ya hablábamos de que Llorente había vuelto a incorporarse con el grupo y que Joao Félix y Morata, dos de los que podrían no estar este año en el Atlético de Madrid, siguen entrenándose con total normalidad. Hoy ha sido el último entrenamiento de la semana porque hay descanso el fin de semana.
Eso es.
El lunes vuelven a entrenar por la mañana en Majadahonda y se van por la tarde a Seúl y después a México y Estados Unidos.
Gonzalo Fontán, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
En el Getafe, ahora mismo hay tres laterales derechos. Uno joven, Juan Iglesias, otro muy veterano, Damián, y un tercero también muy joven que acaba de llegar, ya confirmado, el sevillista José Ángel Carmona.
Efectivamente, José Ángel Carmona se ha anunciado ya su incorporación desde el Sevilla. Llega en calidad de cedido al club azulón y el contrato en sí incluye dos opciones, la opción de compra de 4 millones por parte del Getafe y la opción de recompra por parte del Sevilla. El jugador pues viene de pasar en Elche un periodo un poco sin brillar demasiado, sin hacer mucho ruido. Es un lateral muy corpulento, 1,84, con buena presencia física, que generalmente se desempeña en el lateral derecho, pero también puede cumplir la función de central. Uh-huh. Como tú has dicho, ahora mismo son tres laterales los que tiene Bordalás, pero claro, con el interés de Peñarol en Damián Suárez, no se sabe si Bordalás va a poder necesitar más de lo debido esta incorporación de José Ángel Carmona.
Hoy cuentan los compañeros de marca que hay interés en la Premier por David Soria, por el portero.
Efectivamente, también eso es cierto, que es que David Soria está interesado, o sea, bueno, hay interés de la Premier, en concretamente del Nottingham Forest, que ha perdido a Keylor Navas porque vuelve de sucesión al conjunto parisino, y que realmente la oferta que hay sobre la mesa del Nottingham Forest se comenta que es de en torno a 4 millones, algo que realmente no hace especial ilusión al Getafe, que querría llegar a los 10 millones de oferta por el guardameta madrileño. Para cerrar un poquito con el Getafe, cabe comentar el próximo amistoso que tiene
mañana.
Efectivamente, contra Independiente del Valle, equipo ecuatoriano, a las 10 de la noche, que se va a poder seguir en el canal de YouTube y que va a disputarse en la ciudad de fútbol de Las Rozas. Y el rival del Getafe, que viene de enfrentarse al Sevilla con un empate a uno, es el actual campeón de la Conmebol Recopa.
Eso es, el Independiente del Valle, que es un equipo ecuatoriano, el rival del Getafe mañana en el tercer partido amistoso. El Rayo, por cierto, también juega mañana, lo hace en Bélgica frente al Charleroi, equipo de la primera división belga. Esta mañana ha trabajado el equipo allí en el estadio del Charleroi, allí se van a estar en Bélgica hasta que finalice este partido, luego ya regresarán a la capital de España. Vamos con más fútbol. Desafortunadamente, muy mala noticia, es posible que David Silva no vuelva a jugar en lo que resta de temporada, Gonzalo.
Efectivamente, ayer recibimos una trágica noticia, como tú comentas, y es que en el entrenamiento de la Real Sociedad, David Silva caía lesionado. Desde Guipúzcoa apuntan que el mago Darguín Egin se rompió o puede tener una lesión en el ligamento cruzado anterior. Y cito textualmente, en las pruebas de imagen realizadas se observa una lesión del ligamento cruzado anterior. No se especifica exactamente qué tipo de lesión ni qué tipo de rotura, pero va a haber una exploración la semana que viene que termine de confirmar si esto es absolutamente grave o no. Pero la verdad es que las informaciones desde Guipúzcoa no son muy esperanzadoras y claro, la situación en la que queda David Silva es un poco complicada, 37 años, ya son muchas temporadas a las espaldas y una recuperación de una lesión como esta no es nada fácil.
Complicado, sí, vamos rápido. Busquets presentado ya como jugador del Inter de Miami.
Efectivamente, ayer tuvo la primera rueda de prensa de Sergio Busquets con el Tata Martino y como no podía ser de otra forma, el gran protagonista iba a ser también el segundo nombre, Leo Messi. Le preguntaron sobre Leo Messi y dijo esto Sergio Busquets.
Sí, muy contento de poder volver a disfrutar de Leo como compañero. Fueron muchos años en Barcelona y fue todo muy lindo. Y nos separamos y ahora pues el tiempo nos ha dado la oportunidad de volver a estar juntos, de volver a disfrutar y con muchísimas ganas e ilusión de poder jugar junto al mejor jugador de la historia del fútbol, un gran amigo, una gran persona, con vivir aquí con su familia. Y muy contento por todo y ojalá pues podamos llevar lo que ya hicimos ahora a Inter Miami.
Y atención a Mané, salió del Liverpool, se fue al Bayern y ahora se puede marchar a Arabia.
Efectivamente, y se marcha a Arabia y no a cualquier equipo. Es posible que llegue un acuerdo con el Al Nassr y sería compañero nada más y nada menos que de Cristiano Ronaldo. Un Sadio Mané que, como has dicho tú, se fue del Liverpool al Bayern y en una temporada un poco manchada por lesiones y problemas extradeportivos, pues podríamos decir que no ha sido la mejor de las campañas.
Dejamos el fútbol, vamos con el Mundial de Fórmula 1.
Siempre se me pasa un poco por la cabeza cada vez que llego a esta ciudad, porque lógicamente la primera victoria nunca la olvidas y bueno, para mí siempre Hungría, Budapest va a estar en mi cabeza, en mi corazón y fue un momento muy especial.
20 años hace que Fernando Alonso logró su primer triunfo en el Mundial de Fórmula 1. Fue en el mismo escenario de este fin de semana, en Hungaroring, en Hungría. Sería precioso que llegara precisamente allí su victoria número 33. Juanma Fernández, director del programa de motor de Onda Madrid, Pole Position. Juanma, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Qué bonito recuerdo, Juanma. Subidos a ese momento repleto de emoción, nos asomamos al Gran Premio del domingo.
Sí, ya en marcha. Se está disputando los primeros entrenamientos libres de este Gran Premio de Hungría, que desde el año 1986 no ha faltado en el calendario. Un trazado que siempre nos trae dulces recuerdos. Aquellos donde hace 20 años no nos dejaron, recordemos, movernos de un televisor un 24 de agosto del año 2003. Sí, en este mismo circuito, Hungaroring. Desde entonces, dos décadas después, Fernando Alonso, a sus casi 42 años, recordemos, José María, los cumplirá el próximo 29 de julio, ha logrado 104 podios, 32 victorias y 2 mundiales en la Fórmula 1, pero siempre, siempre aquella primera victoria fue la más especial de todas. Y en este escenario es imposible no soñar con la 33. Como el propio Fernando Alonso se ha encargado de recordarnos a través de sus redes sociales y también en esta previa. Todavía lo recuerdo muy bien, decía, soy optimista y volveremos a hacerlo muy bien aquí. Además, me siento muy, muy fuerte. Ojalá sea cierto. Y junto a él, un Carlos Sainz en el que tan solo hay que remontarse al año pasado, donde clasificó segundo y fue cuarto en carrera, para entender que este circuito le gusta y donde ya ha estado en el podio en el año 2021, convencido en la previa también de que en este circuito el Ferrari se adaptará mucho mejor y que podrán luchar por el podio con el SF23, con el que, recuerda, el madrileño también han dado pasos muy importantes desde Maranello.
Hablas de Carlos Sainz, este es Carlos, sobre lo que espera de este fin de semana.
El circuito que me gusta, que siempre pues, me he encontrado cómodo, he ido rápido y espero que sea un circuito también para nuestro coche, ¿no? que es al final lo importante y lo que acaba marcando la diferencia en la Fórmula 1, como hemos visto en las últimas carreras. Va a haber circuitos como Austria o Canadá que nos vayan mejor, circuitos como Silverstone y Barcelona que nos vayan ir un poquito peor. Lo importante es seguir mejorando el coche y sobre todo fin de semana que el coche va un poquito mejor, pues intentarle sacar el máximo rendimiento.
Nos gusta soñar con lo mejor para los nuestros, pero las cosas como son, Verstappen parece a día de hoy inabordable, Juanma.
Soñar a lo grande es una obligación en este deporte, pero la realidad es que destronar a un Max Verstappen que ha ganado 8 de las 10 carreras este año con un Red Bull que ha ganado todo, pulveriza todos los registros y parece casi invencible, pues suena también una utopía. Solo hay que mirar una clasificación donde Max Verstappen saca 99 puntos a su compañero de equipo Checo Pérez y donde Fernando Alonso sigue tercero a 118 puntos del neerlandés. Donde, ojo, en este circuito en cuanto a números hay que hablar de un rey. Pole position y victorias. 8 para Lewis Hamilton, algo absolutamente increíble. Y quizá Mercedes y el renacido McLaren pueden ser los grandes rivales de los nuestros en la lucha por las primeras posiciones en el cajón del podio del domingo. Donde recordamos horarios, pero antes, una clave en clasificación. Ojo porque aquí hay cambios. En Q1, el sábado, todos los pilotos saldrán con neumáticos más duros en esa primera tanda. En Q2, para la segunda, todos con medios. Y el definitivo top 10 de la Q3, la lucha por la pole position entre los 10 más rápidos, serán todos con neumáticos más blando y el más rápido. Todo buscando el espectáculo y que nadie se deje nada en clasificación, donde recordamos, mañana sábado, 4 de la tarde para ver este espectáculo y el domingo la carrera, desde las 3, 70 vueltas por delante para disfrutar de un gran premio donde la bandera española siempre ha estado ahí y siempre nos ha traído muy buenos recuerdos este fin de semana.
Anotadlo pues, domingo a las 3 de la tarde, Gran Premio de Hungría, una de las citas más interesantes del fin de semana. Gracias, Juanma, hasta luego.
Un abrazo muy fuerte para todos.
Tour de Francia, 3 días para el final. Ayer ganó el danés Asgreen, hoy una nueva etapa propicia para escapada o para sprint, Gabriel.
Sí, hoy nueva etapa, etapa número 19 entre Moirans en montaña y Poligny, etapa con un puerto de cuarta y otro de tercera, además con un final en llano, propicia para los sprinters. En cuanto a la de ayer, esa etapa de 184 kilómetros entre Moutier y Bourg-de-Bresse, etapa para rebajar las piernas después de la paliza del martes en Courchevel, parecía el día ideal para los sprinters, pero la etapa se la llevó el danés Casper Asgreen en una escapada de 4 corredores, aunque estuvieron a puntito de cogerles al final. Sin cambios en la general, Vingegaard sigue líder con 7.35 de ventaja sobre Pogacar, Carlos Rodríguez sigue cuarto a 1.16 de Adam Yates y Peyo Bilbao sexto.
Terminados los Mundiales de Atletismo Paralímpico en París, destacamos la historia de un madrileño. Se trata de Álvaro de Amo, que ha logrado dos medallas, una en disco y otra en peso. Álvaro apenas tiene visión, pero lo que sí tiene es una vitalidad y una ambición a prueba de bombas. Nos cuenta su historia Elena Castro.
El bronce llegó en París y por partida doble. Álvaro del Amo ha logrado algo al alcance de muy pocos.
Una sorpresa total venirme con dos bronces.
Uno en lanzamiento de peso y otro en disco en el Mundial Paralímpico. A la cita parisina llegaba cuarto.
Me sonrió a mí la suerte y más suerte aún que me digan que sí, que pase directo a los Juegos Paralímpicos.
Lo suyo, más que suerte, es esfuerzo. Con 7 años le detectaron retinosis pigmentaria, una enfermedad genética que desemboca en una pérdida de visión.
Cuando me hacía las pruebas, que era aquí en el Paseo de La Habana, del colegio que tenía aquí la 11, siempre bajaba, cuando acababan las primeras pruebas, siempre bajaba con mi madre a la parte de atrás, que estaba en la cafetería y justo enfrente de la pista de atletismo, y siempre la veía, pero mira, fíjate, nunca pensé que acabaría yo haciendo atletismo, ni mucho menos.
Ahora solo ve luces y sombras y se maneja en su día a día con un bastón. El madrileño llegó al atletismo con 24 años, pero fue en 2018 cuando se profesionalizó. Lo que diferencia la modalidad paralímpica de la de atletas sin discapacidad es que él compite con antifaz y con la ayuda de su hermano.
La primera diferencia más reseñable, y te diría creo que la única, es que yo a la hora de competir compito completamente con los ojos tapados. Tengo que competir con parches y luego encima de esos parches me tengo que colocar el antifaz. Luego ya el resto es como un deportista sin discapacidad, se lanza y como salga.
Del Amo compagina su faceta de deportista con repartir la suerte. Trabaja en un kiosco de la 11 entre la Plaza de Castilla y Chamartín.
Sí, ahí tengo mi casetita, mi kiosco, y contentísimo, la verdad, que en este barrio la gente siempre me ha tratado súper bien y todavía no he salido a la calle porque seguro que más de uno me parará.
Con la cita olímpica marcada en rojo en el calendario, toca poner objetivos.
Mínimo estar entre los 8 mejores del mundo, eso para mí es lo ideal. Obviamente, pues sabiendo que tenemos el nivel como para pelear, el estar en medallas, pues intentar pelear por lo menos el bronce.
Hasta que llegue París 2024, Álvaro del Amo seguirá trabajando duro para reeditar su hazaña.
Es viernes, cerramos la semana, así la vivimos en la radio. Estos fueron los mejores sonidos de los últimos días. I was listening.
Es un sueño hecho realidad. Es algo por lo que he soñado desde que empecé a jugar a tenis. He visto grandes leyendas del tenis levantando este trofeo, partidos épicos, y siempre he querido ser uno parte de ello. Siempre he querido ser uno de ellos, y ahora poder decirlo, poder sentirlo, es un sueño hecho realidad.
Tengo muchos ídolos que han jugado en este maravilloso equipo y que ahora son leyendas. El año pasado fue increíble y voy a dar lo mejor de mí para que este año y los siguientes sean todavía mejores.
Estoy muy feliz de haber elegido venir a esta ciudad con mi familia, de haber elegido este proyecto, y no tengo duda que vamos a disfrutar mucho, lo vamos a pasar bien y van a pasar cosas muy lindas.
Volver a lo que siento que es mi casa, las relaciones que he dejado aquí, amigos, compañeros, creo que eso es lo que más extraña y bueno, lo que más uno me empuja a volver. Siempre que se habla del Madrid se habla de títulos, ¿no? Y vamos a dejar todo por ese objetivo.
O sea, Atlético de Madrid va a querer vender al futbolista que fichó, y el Barça va a querer fichar al futbolista que es ahora. Pero sí te diré que en Barcelona Joao Félix es un jugador que en líneas generales siempre ha gustado mucho.
Molestar ya cada vez nos molesta menos, porque yo creo que este jugador está totalmente fuera de la onda del Atleti, de la afición y de todo, porque bueno, pues con la grada nunca ha habido una comunión. Yo desde luego, por el precio que se pagó con él, ha sido una auténtica decisión.
Hola madridistas, nos vemos en Los Ángeles.
Siempre hemos jugado con un delantero centro que era Karim, que no era puro, pero se puede cambiar, adaptar el sistema a las características de los jugadores que tenemos. Ha llegado un jugador que nos puede aportar mucho, que es Bellingham. Entonces intentaremos de adaptar sus características al nuevo sistema.
Queremos dar un puñetazo encima de la mesa, el consolidarnos entre las grandes, que en partidos lo hemos demostrado, pero bueno, pues en torneos parece que siempre nos queda un poquito podríamos haber hecho más, y eso como jugadoras pues nos, nos duele y a la vez nos da más ganas para trabajar y pues bueno, tenemos otra nueva oportunidad y vamos a por ello.
Así se resumen en sonidos los últimos 5 días aquí en la radio en Onda Madrid. Hasta aquí el partido de la una, os quedáis en la compañía de la radio, de los servicios informativos de Onda Madrid, del informativo de las 14 horas a las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque con Rodrigo de Pablo. Nosotros volvemos el lunes a la una en punto. Buen fin de semana para todos.
El partido de la una
en Onda Madrid.